Bueno, mi nombre es Alejandro Ramos Martín. Yo, vinculado a la escena del rock en Canarias desde mediados de los 80, mi hermano Carlos Dalton y yo empezamos con un grupo de música electrónica que se llamaba VSO. Ese grupo no tuvo ningún tipo de trascendencia, pero fue el primer paso tanto para él como para mí, como para integrarnos dentro del mundillo que había en los 80 y dentro de la movida que había en el rock en Canarias en los 80. En los 80, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, había un montón de movidas, un montón de grupos y un montón de ilusión y buenas canciones. Dentro de esa ilusión yo me intenté integrar lo más que pude en el nivel de producción, en el sentido de que en Gran Canaria no había no salía discografía prácticamente ninguna, ¿no? En Tenerife había más discografía en el sentido de que estaba Manzana. Y Manzana sí apostaba, era una empresa, aparte de estudio de grabación, que apostaba por la producción discográfica. En este aspecto me metí con el grupo Imagen Sagrada, que fue el primer grupo que produje, con el que yo estuve tocando los teclados, y tuvimos una experiencia los cogí, los metí, les propuse meterlos en un estudio de grabación, Discman, un estudio de grabación horrible, como todos los estudios de grabación en aquella época, que no tenían un concepto claro de la música moderna de aquella época. Y sacamos un disco sin grandes pretensiones, pero sí con la ilusión de dejar registrado un grupo que a mí me parecía muy interesante, ¿no? Este primer paso, de alguna manera, hizo ver a la gente que se podían producir discos en Canarias sin estar dependiendo de que te fueran a fichar una multinacional. Y de alguna manera fue el primer paso para mí. El disco se vendió poquísimo. Ahora mismo en internet se vende el disco de Imagen Sagrada a 50 euros, 35 euros. Un disco, entre comillas, de culto, a lo mejor porque el grupo se llama Imagen Sagrada o porque fue uno de los primeras bandas post-punk así medio siniestras que habían en Gran Canaria. Y de alguna manera, aunque el disco no se vendió mucho, para mí no era excesivamente importante, con tal de recuperar los gastos que había tenido, que habían sido 250.000 pesetas, menos de 3.000 euros de hoy en día. Me seguí con el proyecto de producir grupos, porque en aquella época estaban los Dalton, Tercera República, los Gaillos, un montón de grupos interesantes. Y yo monté un pequeño sello discográfico que se llamaba RM Records. Y RM Records produjo un recopilatorio que se llamó El Cuarto de los Huéspedes, donde metí en un nuevo estudio que se había creado en Gran Canaria, que se llamaba Digitron, con Román Grau, un chico joven con una nueva perspectiva y un mejor sonido para los grupos de allí. Y de alguna manera, eso fue el disco del Cuarto de los Huéspedes fue el que me hace a mí entrar dentro de la dinámica como realizador de videoclips en Canarias, que en aquella época era algo inaudito. En el sentido de que como no había movida, había mucha movida en el sentido de que había muchos grupos, pero no habían discos. Quiero decir, había una cosa que estaba como medio descompensada. Cuando saqué el disco de Imagen Sagrada, en el 87, me llegó una carta de Diego Manrique, que Diego Manrique, pues, me imagino que lo conoce todo el mundo, uno de los críticos más reputados de la escena rock en España, preguntándome, porque él en aquella época tenía un programa en la tele que se llamaba FM2, si tenía algún videoclip hecho de Imagen Sagrada. Yo en aquella época no tenía ni pajolera idea de videoclips ni de nada que se le pareciera. Además, en España se producían muy pocos videoclips en aquella época. Me compré una cámara VHS inocentemente y en la siguiente producción que hice fue que la del Cuarto de los Huéspedes, el recopilatorio este. Pues con mi camarita me metí a hacer un videoclip para Tercera República del tema Guernica Arde. Y de la manera más inocente del mundo y con los medios más precarios del mundo, con dos vídeos VHS haciéndolos chapucillas, lo presentamos en el Festival de Vídeo de Vitoria. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el vídeo fue finalista. Al ser finalista y tener cierto eco en Canarias y en las instituciones que más o menos tenían algo de equipo para hacer vídeos, el SICA se pone en contacto conmigo y me ofrece su equipo, que era una edición al corte muy sencillita en el mundo analógico, por supuesto, para editar los vídeos. Y eso me da pie a que yo siga haciendo vídeos con un mejor equipo, pero muy sencillito. Después del vídeo de Tercera República Guernica Arde, hago dos de los Dalton, el Barlum Blitz y el Brí a la Navaja. El de los Gaillos, el bebedor de tequila, y de alguna manera se sigue creando una serie de pequeños pasos hacia adelante en el rock canario, porque a finales de los 80 habían bastantes programas musicales, muchísimo más de los que hay hoy, y solamente teníamos dos cadenas, la primera y la segunda, y le daban mucho pie y mucha prioridad a los videoclips, que la gente mandara vídeos y los ponían. Y tanto era así que incluso utilizaban el canal internacional para meter todos estos vídeos. Por el canal internacional se vieron los primeros vídeos de los Dalton que te he comentado y todo esto. Y al final de los 80, cuando yo produzco el disco del Cuarto de los Huéspedes y empieza a hacerse todo esto, los grupos, tanto los Dalton, Tercera República, los Gallos, eran grupos que se estaban separando. Y de alguna manera yo los había metido en el estudio para dejar registrado lo bueno que eran, ¿no? La ilusión que había y los diferentes estilos que habían. El sello discográfico sigue para adelante, los grupos de alguna manera mueren. Yo me meto a producir a un grupo de música electrónica que se llamaba La Nada. Con ellos pues sigo la misma dinámica, como realizador de vídeo tenía un sitio donde poder editar vídeos más o menos decentes. Y el grupo empieza a funcionar porque les hago un montón de vídeos y se siguen viendo en televisión. Para no extenderme mucho con las producciones, después el siguiente salto que doy después de los dos primeros discos de La Nada, de alguna manera la gente se empieza a dar cuenta que Alejandro Ramos es la única persona que hace videoclips en Canarias y que los hace con cierta calidad, ¿no? Y entonces me empiezan a llamar para hacer videoclips y empiezo a dedicarme profesionalmente a hacer vídeos para grupos canarios. Hago grupos para todo el mundo. Los Coquillos acababan de empezar su trayectoria a principios de los 90. Cruel tenían tres discos en la calle, pero hasta el tercero no se hicieron su primer videoclip. Charizard también había sacado un par de discos y yo estaba trabajando con ellos. Mestizay, todo el mundo empieza a llamarme y Alejandro Ramos de alguna manera se empieza a hacer un pequeño nombre dentro del mundo audiovisual. Siguiendo un poco la trayectoria del mundo analógico y empezando a pasar al mundo digital, me compro un ordenador muy sencillito en el 92, un Amiga 2000, y en el 94 con un compañero también realizador de vídeos hacemos una videocreación que se llama Loco y Rabioso, que era una música de Fernando García y mía, y hacemos un videoclip siguiendo con el tema de presentarlo en los festivales de vídeo por la península para que la gente no solamente se dieran a conocer los vídeos, sino también la música rock en Canarias. Loco y Rabioso era un proyecto completamente diferente y un proyecto muy creativo en el sentido de que estábamos trabajando a piñón con dos ordenadores, que eso era una cosa muy novedosa y hacíamos animaciones y era como una cosa bastante llamativa. Tan llamativa fue que nos dieron un segundo premio en el Festival de Vídeo de Vitoria en el 94. Y en el 94, siguiendo con la movida musical, pues yo y mi hermano Carlos montamos Hermanitas. Hermanitas es un proyecto que nace fundamentalmente porque en el mundo digital que empieza a aparecer y las nuevas tecnologías y el abaratamiento de los costos de las mesas de mezcla, pequeños estudios caseros. Hermanitas surge porque sale al mercado un 8 pistas. Antes habían solamente 4 pistas que eran una cutrada del carajo y por otro lado 16 pistas que eran buenísimos pero muy caros. Y el 8 pistas este es una cosa como intermedia. Normalmente en Canarias y prácticamente en todas partes, cuando un grupo sale, lo primero que hace es empezar a grabar, empezar a tocar en directo y luego a lo mejor sonaba la flauta y grababan. Nosotros lo hicimos al revés. Nosotros grabamos el disco y luego empezamos a tocar. Hermanitas, el primer disco de Hermanitas, tuvimos la gran suerte de que a la gente de televisión española Hermanitas le gustaba mucho, a Mercedes Ortega, presentadora de Enróllate, Juan Ramón Hernández, que en paz descanse, realizador de televisión, le llamó cantidad de la atención el proyecto y ellos en televisión nos apoyan un montón. Yo hago vídeos de Hermanitas, los vídeos de Hermanitas tienen un éxito, entre comillas, que hace que el grupo siga fluyendo y del primer disco de Hermanitas, Elio Quiroga, que estaba rodando la película Fotos, nos compra cuatro canciones para la película. Eso era una cosa para nosotros absolutamente alucinante, en el sentido de que nosotros estábamos en la habitación de casa de mi madre grabando un disco con toda la pachorra del mundo, sin ningún tipo de presión y haciendo lo que nos salía de los cojones. Y lo único que hicimos fue imprimir 500 copias, que nos salía 200.000 pesetas, y por las cuatro canciones nos pagaron 200.000 pesetas, o sea que nos salió el negocio redondo. Hermanitas tiene una continuidad en el sentido de que tenemos la suerte de que como la película se estrena en toda España, en el Festival de Sitges tiene un premio, y detrás del en ese Festival de Sitges estaba Quentin Tarantino como jurado, hay cierto revuelo con Hermanitas, con fotos, con no sé qué, no sé cuánto, y nos llaman para tocar en el Festival del 95. Hacemos unos cuantos vuelos por la península, evidentemente para un grupo canario estar en la península es carísimo y en aquella época más todavía, y no nos podíamos permitir el lujo de estar en la península mucho tiempo porque por eso, por los costos de vivir aquí eran muy caros. El proyecto de Hermanita sigue adelante, hacemos vuelos por las islas, unos cuantos por aquí, y nos planteamos el grabar el segundo disco. Mientras tanto, yo sigo haciendo vídeos para toda la gente, para los grupos que me llamaban para hacerle vídeos, y de alguna manera estaba intentando mantener el grupo con el dinero que sacaba de hacer los vídeos, ¿no? Porque evidentemente el amor al arte es muy bonito, pero si no sacas perras es una ruina. Sacamos la gente de la casa Yamaha, que fue la que le compramos el 8 pistas, se enteran de que Hermanitas han grabado su primer disco y que ha sido un éxito, entre comillas. Éxito en Canarias son 500 copias vendidas. Y se enteran que ese disco ha sido grabado en un 8 pistas y nos dicen, oye, ponemos la tienda de Yamaha para ustedes, para que graben el disco aquí con los cacharros que les dé la gana, pueden coger los instrumentos que les dé la gana. Y entonces nos pasamos el verano del 97 entre yendo a la playa y yendo al estudio. Y grabando también con toda la tranquilidad del mundo nuestro segundo disco. Con el segundo disco nos planteamos volver a la península, intentar a ver si tenemos suerte y no sé qué, no sé cuánto. Hay un pequeño sello discográfico que se interesa en nosotros, pero no, pero de alguna manera querían que nosotros volviéramos a regrabar las canciones de Hermanitas y a mí no me hacía ninguna ilusión que estar retocando cosas que ya había dado por cerradas. Yo soy una persona que cuando acaba un trabajo ya se murió. ¡Pum! Se va al pasado porque sigo para adelante. No nos interesa en el sentido de que cuando tienes 20 años y tienes ilusión y proyectos y tal, a lo mejor que alguien te dore la píldora diciendo que eres buenísimo, no sé qué y no sé cuánto, está muy bien. Pero nosotros cuando sacamos Hermanitas, yo tenía 30 años y a mí que me estuvieran tocando los huevos diciéndome que, claro, porque cuando vendáis 25.000 copias, le tendremos que poner una limusín. Digo, pero ¿de qué coño me estás hablando, muchacho? El proyecto de Hermanitas se desvanece después de que el segundo disco venimos y tocamos y de alguna manera nos damos cuenta que aquello no tiene sentido porque no estamos ganando dinero. Y yo seguía haciendo videoclips para grupos, para... En aquella época estaba trabajando con Mestizay, y en el 98, cuando volvemos de la península, yo tengo la gran suerte de que, como soy el único realizador más o menos decente que hay en Canarias, me tropiezo con la gente del grupo Artenara, donde estaban metidos Enrique Mateus, José Antonio Ramos, y me piden y me empiezan a hablar de un proyecto de nueva música folclórica, me echan un rollo, me encantó. Me encantó, había mucha gente que decía, ¿cómo Alejandro Ramos, que es un rockero y está produciendo grupos post-punk y no sé qué, no sé cuánto, se mete a hacer vídeos para grupos folclóricos? Porque me sale de los cojones. Y sobre todo porque lo pagaban muy bien, ¿eh? El grupo Artenaras hace una campaña de promoción con los vídeos que yo les hago fuertísima y el disco ese venden en Canarias 20.000 copias. Eso hace que Alejandro Ramos pues siga cogiendo carrerilla en el mundo audiovisual porque todo el mundo está viendo en Canarias los trabajos de Alejandro Ramos y empiezan a llevarme a mucha más gente, no sé qué y no sé cuánto. Sigo haciendo vídeos para todo el mundo, estamos a finales de los 90, empieza el 2000, y me meto yo ya bien entraditos en el... viendo que la cosa del audiovisual empieza a cambiar porque todo el mundo empieza a tener ordenadores y empiezan a salir programas de edición de vídeo. donde todo el mundo se cree que ya por tener un programa de edición de vídeo se creen que ya se puede hacer un vídeo con la punta a la polla y sin ningún tipo de aprendizaje, ¿no? El fenómeno ese hace que de alguna manera los realizadores que tenían cierto nombre caigamos no en el olvido, pero que la gente no tenga tanto presupuesto, que tampoco era que nosotros fuéramos muy caros, ¿no? Pero la gente ya lo quiere hacer gratis. Porque cuando entran las nuevas tecnologías, empieza la internet a meterse en el mundo y empieza a depreciarse la música y hay una especie de pequeño boom hacia la baja en el sentido de la música, ¿no? Yo en este impasse de tiempo, ya a mediados del siglo XXI, principios del siglo XXI, en el 2003, 2004, 2005, empiezo a trabajar en lo de la historia del rock en Canarias. Todo empieza porque me doy cuenta que era un proyecto en el que yo estaba metido desde el 94, en donde dieron unas subvenciones al gobierno de Canarias, le sobraban 1.300 millones de pesetas, y hubo un fuerte apoyo a la industria audiovisual. A mí, en teoría, me tocaban 18 millones de pesetas, pero para que tú accedieras a esos 18 millones de pesetas, tenías que tener 18 millones de pesetas. Yo decía, esto es de subnormales. Si estoy pidiendo dinero para un proyecto, ¿cómo coño? Increíble. Y ese proyecto se llamaba La Fábrica y trataba sobre la historia del rock en Canarias que tenía yo en mente desde mediados del 90. Con las nuevas tecnologías y el abaratamiento de los costos de toda la movida, me meto a empezar a hacer entrevistas a diferentes personajes que yo consideraba interesantes dentro de la historia del rock. Y de alguna manera empiezo a hilar una maraña donde me voy dando cuenta que el mundo del rock en Canarias, que yo ya pensaba que conocía bastante, era mucho más amplio. Y acabo el primer. Me dedico a cerrar de alguna manera por décadas y hago Los Electrónicos. Los Electrónicos es el primer documental sobre la historia del rock en Canarias, que habla de los comienzos del rock de la década de los 60. Y nada, el documental fue finalista, estuvo seleccionado en el Festival de Vídeo de Las Palmas, lo moví por las televisiones, seguí para adelante en el sentido de pasar a una siguiente década y me voy a los 70, hago la de la siguiente década, de los 70, los 70 Rock en Canarias, donde sigo recogiendo la historia del rock en Canarias, con Teclados Fritos, el Eructo del Bisonte, toda la peña que estuvo alrededor de la historia. Y mientras tanto sigo haciendo videoclips para la gente que me va llamando. Hay que tener en cuenta que durante estos 20 años he hecho más de 100 videoclips para grupos canarios. Hasta cierto punto paro con el de los 70 y me doy cuenta que hace falta un trabajo, si queremos seguir investigando la historia del rock, hacía una catalogación importante de toda la discografía canaria del siglo XX, ¿no? Del siglo XX y del siglo XXI, si te da la gana, hasta donde quieras llegar. Sobre todo para hablar con mayor propiedad cuando estaba hablando, cuando elaboraba los documentales, ¿no? Porque evidentemente uno tiene que, cuando se plantea el autotildarse de investigador, tiene que hacerlo con una serie de parámetros que te lleven a un conocimiento real y profundo de la historia, no hablar vagamente, hablar por hablar, ¿no? Y me meto a empezar a sacar de las entrevistas que yo ya había hecho todo ese tipo de información y empiezo a hacer un pequeño inventario, que ese inventario al final se acaba convirtiendo en una catalogación en la que me voy metiendo de lleno y en medio de toda esa vorágine, Juan Salán, conocidísimo promotor de música en Canarias, promotor de conciertos, me da el toque para que prepare un documental. Un reportaje para exportarlo a Inglaterra y a Alemania, a, perdón, a Ámsterdam y a Berlín. Lo elaboro, fue fantástico, lo pusimos en Berlín. En Berlín la gente aguantó todo el masque hablando de una historia musical de allí, del Quinto Pino, y la experiencia fue cojonuda. Estuvimos, no solamente fuimos a presentar el documental, sino también iban tres grupos canarios, fueron The Mistake, Brutalized Kids y The Feos. Y ya te digo, yo ya seguía con toda esa información y con todo ese ánimo de que la cosa, de que había una especie de movimiento, había un gran soplido que habíamos estado haciendo un montón de gente para mover el rock canario adelante. Me metí de lleno en lo de la catalogación de la discografía canaria. Me meto de lleno con la historia, pido dinero a las instituciones no ponen ni un duro y me busco la vida como sea para poner una cantidad elevadísima para mí, 8.000 euros, para que el proyecto del libro saliera adelante. El libro es una catalogación donde hago un recorrido del 62, que sale el primer disco en Canarias, hasta el 99. Y lo llamé catálogo comentado de toda la música moderna editada en Canarias para separar de alguna manera lo que era el folclore, los boleros, la salsa, porque no quería meter ese amplísimo espectro dentro de un disco dentro de un libro que quería llamar de música moderna, ¿no? Porque todo ese tipo de música me parecía que estaba de alguna manera por detrás de toda la historia. El libro CD sale en Navidades, tiene una acogida cojonuda, en 2 meses se venden 600 copias y ahora estoy pues moviendo ese libro y empezando, no terminando, el de la primera década del siglo XXI, con la intención de seguir moviendo todo el rock canario adelante y intentando dar un impulso, porque desgraciadamente dentro de la cultura canaria, dentro de los grandes vacíos que hay, la música moderna siempre ha sido un poco el patito feo, ¿no? Y con el libro y con mis documentales quiero transmitir el gran patrimonio musical que existe en Canarias.